Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, escudo social puesto a prueba. Porque el Congreso de los Diputados ha ratificado ya ese escudo social. A partir de aquí, esto es ley consolidada, ya no es temporal y con apoyos parlamentarios suficientes. Pero es suficiente. Es lo que ahora mismo es necesario. Hoy vamos a leer sus tres patas y sus tres impactos. El del surtidor, que a esta hora deja muy por debajo de lo que se anunció la rebaja de los carburantes. El de la factura de la luz, que puede estar cumpliéndose quizás no por esto. Y deberes pendientes, electrificación y recorrido de futuro. Hoy vamos a leer este escudo social y su impacto real. Hoy, escudo puesto a prueba en Hora 25 de los negocios.
Votos a favor 175, votos en contra 33, abstenciones 141. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.
El escudo social ya tiene el aval del Congreso. Se destinan para él más de 5.000 millones de euros y echa a rodar. Pueden ser todavía más si la crisis energética se complica. El Congreso lo ha blindado hoy con el apoyo de Junts per Catalunya, con la abstención del Partido Popular y con el voto en contra de Vox. 5.000 millones para empezar, que son mucho menos que lo que inicialmente se presupuestó para otro escudo, el de Ucrania, 16.000 millones entonces.
Puede que este desastre de Irán pase pronto o puede que la pesadilla de Irak se repita, pero en esta ocasión multiplicado por N. Y que el mundo, Europa y por tanto España, suframos las consecuencias económicas, el drama humanitario.
El escudo anterior terminó sumando 25.000 millones. 25.000 millones el primer año, se presupuestaron 16.000. Esta vez estamos hablando de 5.000. Y hoy el Gobierno, el nuevo ministro de Economía y ahora también vicepresidente del Gobierno, ponía cifras a las coberturas. Carlos Cuerpo.
20 millones de hogares verán reducida su factura mensual en un 15% de media, o un 25% si se trata de hogares vulnerables gracias al refuerzo del bono social eléctrico.
A algo que hoy el Congreso ya sostiene legalmente, pero que ha entrado en vigor antes. Así que hoy vamos a revisar el escudo social y el efecto que está teniendo, luces y sombras, en sus tres grandes patas. Empezando, primero, por el surtidor.
Ha elegido gasolina sin plomo 95.
Porque este escudo social en el surtidor significa rebaja del IVA del 21 al 10%, rebaja del impuesto de hidrocarburos y una bonificación de 20 céntimos por litro solo para agricultores y transportistas. El gobierno y los cálculos del gobierno eran que esto iba a bajarnos el combustible unos 30 céntimos.
Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea. Lo que se va a traducir, para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante.
30 céntimos por litro. Hoy Carlos Cuerpo ha insistido en esta cifra, 30 céntimos por litro. Lo cierto es que en el surtidor la rebaja se está quedando en la mitad, entre 16 y 22 en poco más de la mitad de lo anunciado.
Ayer miré justo en una gasolinera y estaba como a 2,03 y hoy está a 1,84, me parece. Así que sí, algo se nota.
Claro, de pasar de 2 euros en un día a 1,67 se nota, sí, desde luego.
Y sí, efectivamente, han aplicado y son 30 céntimos clavados en gasolina, pero vengo por la carretera de La Coruña y otras gasolineras diferentes no han bajado a 1,8.
Esta es la clave. Hay quien ha clavado los 30 céntimos y hay quien ha clavado, punto, al combustible y al cliente se le ha aplicado esto, una clavada. Porque es verdad que esa rebaja de 30 céntimos no ha llegado del todo. Hagamos números. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Veamos en qué ha quedado esos 30 céntimos prometidos.
Bueno, pues si una rebaja de precios, una bajada de precios no lo remedia mañana y los viernes no suelen ser un día en que caigan los precios de los carburantes, la operación salida de esta Semana Santa va a ser la más cara de la historia, al menos para los vehículos de diésel. Vamos a centrarnos en el precio del gasoil, del diésel, que cuesta hoy de media en Península y Baleares 1,78 euros. Esto supone que estamos pagando menos que el viernes pasado, 16 céntimos menos, concretamente. Pero seguimos pagando un 20% más que antes de que comenzara la guerra y el descuento está siendo ya muy inferior a lo que calculaba el gobierno. Si miramos la gasolina de 95, el precio hoy es de 1,58 euros. La bajada aquí es más sustancial, son 22 céntimos menos que hace apenas una semana, aunque la subida del carburante en sí mismo se come parte de esa rebaja que el gobierno cifraba en 30 céntimos y también sigue siendo un 9% más caro que antes del conflicto.
¿Y en Canarias, Sira?
Pues en Canarias no se han podido beneficiar de esa rebaja del IVA, así que aunque los precios están más bajos, han seguido subiendo esta semana. En el caso del diésel, esa subida ha sido de casi 30 céntimos, cuesta ahora 1,46 euros. También en este caso, en el caso de Canarias, la gasolina sube algo menos, pero aún así se ha encarecido 20 céntimos en solo unos días, hasta situarse ahora en 1,38 euros.
El cálculo del gobierno era tener hoy los precios en 1,51. 1,51. Si encuentran en el surtidor a 1,51, llámenos que vamos corriendo. Las estaciones de servicio están diciendo no hemos sido nosotros, no estamos inflando los márgenes, no nos estamos embolsando el IVA. Están bajando precios más de lo que obliga el propio decreto, decía hoy Nacho Rabadán.
A mí lo que me sale es una bajada de precio de 24 céntimos en la gasolina y de 19 en el gasóleo. Si yo solo aplicara la bajada del IVA con respecto al precio que tenía, el precio medio que teníamos el 21 de marzo, el gasóleo tendría que haber bajado algo menos de 18 céntimos y la gasolina 16. La gasolina ha bajado 24 y el gasóleo ha bajado 19.
Este es el cálculo de las estaciones de servicio, que dicen que han bajado más de lo que marca el decreto. Lo cierto es que no ha llegado a la promesa que se hizo. Así que, primer balance, combustibles. ¿Han bajado los precios? Desde luego. ¿Han bajado lo esperado? Desde luego que no. Con un problema económico más. La medida baja lo mismo el precio a quien conduce un Porsche que a quien conduce un Panda, a quien tiene más y a quien tiene menos dinero. Y esta es la crítica de los profesionales, que, como los autónomos, Eduardo Abad, UPTA, reciben 20 céntimos, agricultores, transportistas, pero dicen...
Son insuficientes, sobre todo para los autónomos que necesitan de su vehículo para poder desarrollar una actividad económica. Rebajar el IVA está bien, va a bajar sustancialmente el precio del carburante, pero no va a evitar que las empresas que lo venden puedan subir sus márgenes de beneficio y, por lo tanto, subir el precio.
Esta es la primera de las patas, carburantes, y está funcionando así. Segunda pata, recibo de la luz. Y aquí se ha optado por lo mismo. Rebaja del IVA del 21 al 10%, rebaja del impuesto de producción eléctrica y una clave que puede sonar técnica pero que es importante, se rebaja también el IVA a las compras de luz intracomunitarias, es decir, a la luz industrial que a veces importan fundamentalmente los ganaderos.
Una reducción drástica de la fiscalidad energética. Así, por ejemplo, vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad en un 60%, vamos a suspender el impuesto a la producción reduciendo el impuesto especial al 0,5% y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%.
Balance aquí, en la factura de la luz. Todavía está por ver por qué el recibo de la luz tarda más en llegar. Hasta final de mes no lo vamos a ver por escrito. Pero aquí tenemos un precio de luz algo más bajo y da la sensación de que quizás aquí no está pesando tanto el escudo como las medidas de largo plazo que ya se habían adoptado. En España, el dinero del pool se coloca ahora en 34 euros el megavatio hora. Esta es la media en la que estamos. Estamos ligeramente por debajo de los 46 que ha marcado la media de los últimos 6 meses. Así que tenemos un precio ahora mismo ligeramente inferior al que hemos tenido en el último medio año. ¿Qué significa esto? Que lo que realmente está bajando la factura de la luz no es este escudo, este parche temporal, sino la apuesta por las renovables del pasado. En España, el 60% de el conocido como mix energético, ese bol en el que entran todas las energías, el 60% de lo que entra es energía renovable. Y el resultado, nuestra factura es más barata, un 20% más barata como media.
Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables, están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros hogares, sufran un menor impacto en el precio del gas.
Este es el resultado en esta segunda pata. Tenemos una energía más barata, no necesariamente por el escudo que se acaba de aprobar, sino por la labor que se acaba de terminar en los últimos años. Y en días como hoy, esa diferencia de precio es especialmente considerable. Hoy en España, el kilovatio hora cuesta 5 euros con 0,2. 5 euros. En Francia cuesta 70 euros. En Bélgica, 87, en Alemania 90. 5 euros aquí, 90 euros en Alemania.
¿Dónde más se ha visto la subida de precios? Es en gasolina, aparte de vivienda, pero que eso ya viene de lejos, pero donde más se nota es
y esta es la gran preocupación en toda la cadena, porque cuando sube la luz, sube la fabricación, suben los alimentos, sube toda la producción, así que frenar la subida de la luz es clave, es capital.
Ha seguido subiendo, no ha habido ningún producto que ya haya notado que baje. La carne cada día es más cara, las frutas cada día son más caras.
Nota mucha subida sobre todo en la carne. O sea, yo personalmente siento como que comer carne ahora mismo es algo de lujo. Y sí, en
esto
general...
Esto es
como,
bueno, lo que se ha intentado frenar. O sea, y ahora mismo, en materia de luz, segunda pata, esto se está consiguiendo parcialmente. Hoy, además, se ha ratificado la congelación de precios del butano y de precios del propano. Dos columnas ya vistas. Primero, combustibles. Segundo, factura de la luz. Tercera, quizá lo último que se ratifica hoy y quizá lo más importante porque tiene mucho calado de largo plazo. Desde luego, lo menos sexy. Lo que hoy se ha aprobado es algo que tiene que ver con puntos de recarga, paneles solares, porque lo que empuja es la extensión de estas energías renovables que nos han traído hasta aquí, a partir de aquí. Lo hace con tres medidas. Primero, dando poder a los ayuntamientos. Lo que se hace es modificar la ley de bases de régimen local para que sean los ayuntamientos los que cuestionen, modifiquen e impulsen comunidades energéticas, eficiencias, electrificación. Hasta ahora los puntos de electrificación tardaban hasta 2 años en llegar. Que sean los ayuntamientos los que a partir de aquí tramitan, puede agilizar con mucho, puede empujar con mucho estas energías renovables. Segundo, se impulsa el autoconsumo para particulares. Hasta ahora esa fórmula ha funcionado bien entre las industrias. Ahora se amplían los radios de cobertura hasta 5 kilómetros para que alguien pueda conectarse con su autoconsumo. Y tercero, las comunidades tienen más fácil instalar estas energías renovables, así como aerotermias, geotermias. Con 2/3 de los votos se pueden instalar energías más limpias.
Vamos a seguir incentivando algo tan importante como empoderar a los ciudadanos en la energía, de qué forma el autoconsumo puede seguir teniendo un papel relevante y, por supuesto, también al avance que vamos a incentivar las comunidades energéticas. Y otras medidas, por ejemplo, tenemos que avanzar en electrificación. Electrificación es ese pilar fundamental. Podemos producir electricidad, pero tiene que llegar al consumo, ¿no?
Son medidas más técnicas, son medidas más aburridas, son medidas muy importantes. Renovables, solar, eólica, son las que explican que nuestra factura de la luz hoy no esté como la de Alemania, 9-10 veces por encima de los precios en los que estamos, 20 veces por encima de los niveles que tenemos nosotros. Así que este es el escudo social y este es su impacto hasta ahora. Combustibles, misión medio cumplida. Los precios no han bajado lo que se dijo. De hecho, han bajado a la mitad en algunos casos. Luz, misión cumplida, pero antes de llegar aquí, no por este escudo social que a partir de aquí veremos si funciona o no. Y tercero, instalaciones y electrificación. Con una misión cumplida, sí, y con una misión todavía por cumplir. Esa es una de las claves a partir de aquí. Y hay además un apartado laboral que la vicepresidenta Yolanda Díaz...
Creo que tenemos realmente mucho o casi todo el trabajo avanzado. Por eso quiero dar tranquilidad a las empresas españolas, a las grandes, a las pequeñas. A las pequeñas las vamos a acompañar, a los autónomos.
Que la vicepresidenta Yolanda Díaz describía así porque se puede activar si el crecimiento se para, si la inflación se dispara y, por tanto, si el paro empieza a repuntar. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿En qué consiste este escudo laboral?
En materia laboral, la principal medida que recoge este decreto es la prohibición de despido. Las empresas que se beneficien de ayudas públicas para paliar los efectos de esta crisis no podrán despedir a sus trabajadores. Y si lo hacen, tendrán que reintegrar la ayuda recibida y el despido será considerado nulo. Además, este decreto recoge una norma aprobada en diciembre en materia de movilidad sostenible, cuya entrada en vigor, por cierto, se adelanta un año. Se establece que en el plazo de 12 meses... todas las empresas y entidades pertenecientes al sector público deberán disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo. Se aplicará a aquellos centros con más de 100 personas trabajadoras o 100 por turno. Estos planes de movilidad sostenible consistirían en impulsar la movilidad activa, en compartir vehículo para ir al trabajo, facilitar el uso y la recarga de vehículos cero emisiones y el teletrabajo en los casos en los que sea posible.
Y a partir de aquí... descuenten ustedes dosis de oportunismo político, pero hay una cuestión fundamental que, insisto, más allá del uso político que se hace, plantea el Partido Popular, y es la de si este escudo va a ser suficiente o no, decía Núñez Feijóo.
Yo espero que el gobierno recapacite. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que las medidas de rebaja del IVA de los combustibles no van a ser suficientes para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. Y para eso necesitamos rebajar el impuesto de la renta a las personas físicas.
Esta es la clave a partir de aquí. Si esto va a ser suficiente o si estos 5.000 millones que hoy sanciona ya y aprueba ya el Congreso son los primeros 5.000 millones de un escudo que ha costado aprobar todo lo que ha costado en el Congreso. Jorge Galindo, director de ESADEC ECPOL, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Javier?
¿Suficientes estos 5.000 millones o estos son los primeros 5.000 millones?
Pues eso depende de la pregunta que se está haciendo todo el mundo, que es cuánto va a durar esto, ¿no? Y claro, como la principal persona que decide sobre este particular es tan difícil de predecir, y estoy hablando obviamente del presidente de Estados Unidos, pues es imposible dar una respuesta certera. Pero yo sí creo que al menos deberíamos prever por esto mismo, con un alto grado de... no sé si de probabilidad, pero vamos, al menos prepararnos para el hecho de que no sea algo que termine en julio, por así decirlo. Entonces hará falta más esfuerzo por parte de los países expuestos, incluido el nuestro.
Lo que se está haciendo de momento son bajadas fiscales y hay un riesgo siempre aquí, y es que parte de ella se la embolsen los operadores. No sé si eso es lo que está pasando, pero ese riesgo, si esta es la política, continúa.
Sí, la verdad es que el riesgo de lo que llamamos en economía captura por parte de la oferta existe sin duda alguna. Ya lo vimos en 2022 con el descuento de 20 céntimos a los hidrocarburos. Ahí ESADEC POL hizo una evaluación empíricamente rigurosa y vimos que sí, que efectivamente en algunos casos había captura y por tanto en este caso probablemente también estemos expuestos a ello y es algo que hay que tener en cuenta sin duda alguna, aparte del hecho de que con medidas digamos tan generalistas una cosa que pasa es que la mayor parte del dinero que se gasta o que se deja de recaudar se queda en los bolsillos de quien más consume, que son los hogares de mayor poder adquisitivo. Es decir, no está claro que estas medidas, estos 5.000 millones y lo que venga, estén dirigidos a quien más lo necesite.
Claro, porque esta es la siguiente cuestión de política económica. Esto, estábamos diciendo, es el mismo descuento para quien conduce un Porsche que para quien conduce un Panda, que quien tiene dinero como quien no. Estas políticas que se están aplicando son regresivas.
Yo creo que, bueno, para ver si son regresivas, es decir, si están generando más desigualdad, esto habría que verlo con más detalle. Pero sí que creo que vale la pena pensar que están destinando más dinero en absoluto a quien menos lo necesita, ¿no? Claro, es verdad que aquí lo que decimos siempre desde SADEC POL y otras instancias es como tendríamos que haber puesto en marcha o tener bien engrasados, ¿no?, políticas como el ingreso mínimo vital, como el bono social eléctrico, que ya existen, pero que en realidad pues el ingreso mínimo vital no llega a la mayoría de hogares que podrían tenerlo sobre el papel. El bono social eléctrico, lo mismo, en ECPOL calculamos que 3 de cada 4 hogares que sobre el papel podrían tenerlo no lo reciben. Es verdad que, claro, estos son trabajos que tienes que hacer antes de verte en esta situación, ¿no? Porque ahora no tienes tiempo, ahora no puedes engrasar una política, una cañería que no llega tan rápidamente. Así que yo entiendo el recurso por parte de un gobierno que se encuentra en una situación tan difícil, de manera tan repentina, a cuestiones como las bajadas de impuestos. Pero incluso en este contexto valdría la pena que nos preguntásemos, oye, ¿qué más podríamos hacer o cuáles de los impuestos o de las rebajas de impuestos que hemos puesto en marcha tienen menos de este problema? Sí. Y, por ejemplo, posiblemente la rebaja del IVA de la luz es menos agresiva. Parece que, por lo que hemos mirado, cuando se puso en marcha en 2022, si no recuerdo mal, fue en 2022, ahí sí el efecto que tuvo reductor de la inflación, ¿no?, fue mejor para los hogares de menor ingreso, por ejemplo.
Pues Jorge Galindo, director de SADEC POL, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo.
Este es el escudo de respuesta a una guerra. Que hoy parece recrudecerse y que ha hecho que el precio del petróleo vuelva a dispararse y las bolsas a hundirse. El Dow Jones perdiendo ahora mismo un 1%, el Standard & Poor's casi un 1,5%. Víctor Alvar González, director de estrategia de Next Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El mercado está siendo demasiado optimista. Estamos viendo niveles de caídas ciertas, pero niveles muy altos. Un petróleo que, en fin, no parece haberse vuelto loco tampoco. ¿Está siendo demasiado optimista la bolsa?
En el caso del petróleo estamos hablando de una subida de, creo, más de un 50-60%, de donde estaba. Estábamos por debajo de $70 antes del conflicto. Ahí sí que, digamos, ha descontado, el mercado está descontando lo que está pasando. Es decir, que piensa que, no lo que está pasando, lo que piensa que va a pasar, que es algo temporal, de una u otra manera que es algo temporal. Puede estar equivocándose, por supuesto, pero descuenta la temporalidad en el cierre del Estrecho de Hormuz y la temporalidad en, digamos, la campaña militar norteamericana. Que se equivoque o no, eso ya es otra cuestión. La bolsa también, es decir, la bolsa ha caído, las bolsas europeas, por ejemplo, han caído considerablemente, no mucho, tienes toda la razón, estamos hablando más de una corrección, no es un mercado bajista, pero bueno, es evidentemente, dicho de otra manera, si ahora entráramos en una situación en la cual Estados Unidos, te pongo un ejemplo, entrara ahí manu militari y le saliera mal, es decir, que empezaran a no funcionar, digamos, el intento de asegurar el Estrecho de Hormuz, fuera un desastre, no sé qué, entonces ya verías cómo esa corrección de que en el caso del MSCI World puede ser un 6%, 5% del S&P 500, un poco más, en Europa más, un 7%, una cosa así, eso se convertiría en el doble, en el triple, porque el mercado está a la espera de ver en qué acaba y tiene la expectativa de que, conociendo a Trump, pudiera no oír el tema muy lejos, porque tengamos una idea muy clara. Si esto sigue así 3 o 4 semanas más, Trump ha perdido las elecciones midterm.
Pues Víctor Alvar González, director de estrategia de Next Finance, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy, el día en que se pone a prueba este escudo social y en el que pagamos esta factura económica. Hora 25 de los Negocios. Cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.